minutos después que el joven comunero mapuche es baleado por carabineros.
¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¡Deja la motosierra al lado, deja la motosierra al lado y viene el teniente!
Nosotros dijimos al principio que mi hijo andaba trabajando. Él es extractivista de la comunidad, por lo tanto él presta servicio.
Y a ellos no les interesa, ¿cierto?, asesinar a mapuche, si es proteger los intereses económicos de la empresa.
Tenía futuro, más tarde dijo, va a tener tierra mi sobrino, dijo, mi hijo.
Thank you. recuerdo de mis abuelos que ya no están. La mamá vieja dejó el alma en su Chaguay. Hace unos meses muy tristemente los fue a dejar por una chaucha para merienda y para su hogar. Tañichaguay, son mi chaguay, son mi chaguay, qué bellos son mi chaguay, lo son mi abuela, lo son mi mamá, son mi chaguay, con mucho amor, son mi chaguay.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, en esta jornada de domingo, muy temprano, de 9 a 10 de la mañana, estamos conversando con Pilar Coyipal, que es la secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género, que durante esta semana han tenido una serie de actividades muy bonitas, muy representativas, muy llamativas, pero que no debiera ser una semana, ¿no? Debiera ser un mes, debiera ser un año y debiera ser toda una vida, ¿no? ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida.
Hola, buenos días, Juan. Quiero hacer una aclaración primero. Yo soy de Seremi subrogante.
Bueno, pero en la práctica igual tiene todas las prerrogativas que corresponde, ¿no?
Claro, claro que sí, sí. Aquí estamos trabajando para y por las mujeres, y por todas las mujeres de la región de la Araucanía.
Bueno, además que hay que hacer también un alcance, siendo mujer y siendo de ascendencia mapuche, también tiene que ver con el desarrollo de esta región.
Oh, claro que sí. Para mí es un orgullo como mujer mapuche estar también aportando al desarrollo político, social y cultural que entregamos las mujeres. Tenemos muchos saberes las mujeres mapuches, así que yo un orgullo de estar aquí asumiendo este rol momentáneo, Juan.
Bueno, el presidente Gabriel Boric siempre ha definido este gobierno y el gabinete como feminista. se están cumpliendo las prerrogativas y todo aquello que tiene que ver justamente con esa importancia, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no?
Así es. Mira, ayer hubieron varios anuncios de parte del presidente Boric. Déjame decirte también que el gobierno del presidente Boric lleva una gran responsabilidad al mencionar el tema de ser un gobierno feminista, ¿ya? Como tú sabes, gracias a todos los movimientos de aquellos tiempos, desde que llegó Belén de Sárraga, me acuerdo mucho de la historia de Chile, con estos movimientos feministas de aquellos años, de 1920, 1922, cuando teníamos un partido cívico, cuando las mujeres lucharon por sus derechos en aquellos tiempos, los derechos cívicos, su derecho a votar. Recuerda que antiguamente tampoco podíamos votar ni tampoco ir a la universidad, y gracias a estas mujeres precursoras hoy día hemos avanzado en materia de género. Por lo tanto, no quiero dejar de mencionar eso porque es parte de nuestra historia. Todas aquellas mujeres precursoras de los derechos, las mujeres que fueron las emancipadoras ya de todos los derechos de la mujer, como el voto, como el estudio, como tantos otros derechos que hemos adquirido y lo hemos adquirido luchando allá en la calle con los movimientos feministas. El derecho a, imagínate, el año, me acuerdo que el año 90-91 comenzamos a trabajar en el Centro de Información de los Derechos de la Mujer, antes que fuera el Servicio Nacional de la Mujer, en la ley, la primera ley de violencia intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar fue una ley que salió del espacio privado al espacio público, por lo tanto fue una política pública que en aquellos tiempos se trabajó en la ley de violencia intrafamiliar y también en la ley de reconocimiento de paternidad. Me acuerdo muy bien de esas dos leyes que comenzamos a trabajar en los años 90. Entonces, por eso te digo que no podemos dejar de mencionar toda la historia que han tenido nuestras mujeres en épocas pasadas, ¿no? Uh-huh. Y tantas otras leyes, como por ejemplo el mismo tema del divorcio, el tema de las niñas que pueden seguir estudiando en los colegios, porque cuando quedan embarazadas también no podían seguir estudiando. Claro. Hemos hecho hartos avances, pero nos falta mucho más todavía.
Sí, es un tema más bien cultural, ¿no? Pero que afortunadamente ha ido cambiando, porque yo recuerdo en mis tiempos, yo soy vintage, siempre lo digo, digamos, que tengo más años, entonces antes siempre la mujer divorciada se la miraba de una manera así como despectiva, ¿eh? Divorciada puede tener una vida así como, no sé.
Era mal visto, pero un hombre separado, claro, divorciado, no es mal visto, es todo lo contrario.
No. Por eso digo que es un tema cultural que afortunadamente hemos ido avanzando. La niña que sin querer, porque además tenía que ver con situaciones sentimentales y otras por el estilo, quedaba embarazada, también era socialmente mal vista, tenía que retirarse del colegio, tenía que seguir estudiando en su casa, podía hacer exámenes libres, pero afortunadamente, entre comillas, hemos ido aprendiendo acerca de eso, pero más que nada también hemos, y nos falta todavía mucho, lo que tiene que ver con educación sexual para hombres y mujeres, para poder, por ejemplo, terminar con el embarazo adolescente, que en muchos casos genera también inconveniente para esos niños, para esas niñas que caen en aquello, por decirlo de alguna manera. No sé cuál será el concepto ideal, digamos, para referirme a eso, pero que en donde también tenemos que ayudarlos, guiarlos de alguna manera para que aquellas cosas no ocurran, porque todo el mundo piensa en una vida más adelante, no sé, pues llegar a la universidad, profesionalizarse o realizar labores, y que de pronto estas mismas situaciones coartan, digamos, la posibilidad de desarrollo.
Exacto, sí. Por eso es que hay que trabajar mucho, Juan, el tema de la corresponsabilidad. Antiguamente las niñas cuando quedaban embarazadas ellas, no los chicos.
Claro.
¿Ah? Entonces había la responsabilidad siempre recae en la mujer, en la chiquilla, y se les castigaba por eso, con lo que tú estás diciendo. El chico sigue estudiando sin ningún problema, ya sigue teniendo sus amistades, sigue haciendo su vida normal. A una niña le cambia toda la vida. Porque deja sus amistades, deja el colegio, muchas no vuelven a estudiar, se postergan para la crianza. Entonces hay mucha discriminación en ese aspecto. Y hemos avanzado igual ahora con esta pensión de alimentos, que de alguna manera también viene a dar un poco de dignidad y justicia social a los hijos y a las hijas con el pago efectivo de las deudas de pensión de alimentos. Ya estaba establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda de pensión de alimentos, mejora el acceso a la información de las personas deudoras y que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad. Por eso digo, hoy día esta ley va a ser una ley que bien rupturista. Esto sí que va a ser una ley de cambio cultural muy fuerte, porque ahora sí tenemos que trabajar para la corresponsabilidad. Y eso le lleva de la mano lo que tú habías mencionado anteriormente, el trabajar los derechos sexuales y reproductivos para los niños y para las niñas, para las mujeres y para los hombres. Porque antiguamente a nosotros, las mamás nos decían, cuidado, cuídense, no van a quedar embarazadas, qué sé yo. Pero siempre la carga era para nosotras. Uh-huh. Hoy día tiene que ser para los dos. Ya por eso es que se modificó esta ley para que la corresponsabilidad sea para ambos y no siga siendo que el cuidado de las niñas y la educación de las niñas y los niños recaiga solamente en nosotras.
Sí, bueno, y el término peyorativo, Pilar, disculpando, digamos, que interrumpa, pero era la mamá la que asumía, digamos, era y en la actualidad estamos incorporando el concepto del padre ausente y no del cierto y no de la de la mamá como tal, como responsable respecto de. Entonces yo creo que también ahí tenemos que incorporar cambios culturales, cambios en vocabulario y otras situaciones que finalmente nos lleven también a mejorar como sociedad, que yo creo que eso es lo más importante.
Hoy día no solamente se puede dirigir una madre o un padre a el que se cuiden las niñas, sino que yo creo que los hijos. O sea, hay que hablar de responsabilidad. Cuando un hijo ya embaraza a una niña, se le tiene que decir que se embarazaron los dos y la responsabilidad de los dos. Uh-huh. Entonces, esos son grandes cambios que nos va a costar mucho, porque el estado de confort es bueno, un descanso para uno para el hombre en estos casos, ¿ya? De la responsabilidad. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Y por eso también, no sé si escuchaste también ayer al presidente que hablaba de los anticonceptivos a bajo costo, que se va a realizar. Hoy día también, ¿por qué no hablamos también de la anticoncepción también en los hombres? La vasectomía, ¿por qué no hablamos de eso también dentro del hogar?
Sí,
es
claro.
Como que son temas que tenemos que conversar con los la familia.
Y que no es caro y que igual está incorporado en las normas de FONASA.
Exacto. Entonces, yo creo que lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. No, porque no voy a tener nunca más hijos, no, que va a pasar esto. Incluso es mucho mejor porque es menos invasivo como la anticoncepción que tenemos que hacer las mujeres.
Sí, sí, y de hecho, Pilar, aprovechando la instancia, digamos, en el hombre es una operación ambulatoria, ¿cierto? A diferencia de la mujer, que tiene que sufrir a veces hasta estar 2-3 días o más hospitalizada. En el caso del hombre es una operación ambulatoria que sale a bajo costo y que también disminuye los costos a futuro, o sea, sin que retomarlo así como de manera risible, digamos, pero nos evita, entre comillas, varios inconvenientes a futuro.
Exacto, sí, eso es lo que hay que evitar. O sea, partamos del punto de vista, Juan, del respeto y los derechos humanos de las personas.
Sí, pero además déjame hacer otro alcance, digamos, que igual a lo mejor de repente la gente va a decir, se está riendo, claro. Estoy como con un aire un poco más risible en el sentido de que no podemos tampoco negar que el sexo no es malo.
No,
el sexo es bueno, pero tiene que ser un sexo consensuado, conversado, ¿cierto?
Y responsable.
Claro, y que de alguna manera nos lleve a los dos, hombre y mujer, a tomar las cosas como corresponden, con la responsabilidad que corresponde, porque ¿Para qué después nos vamos a estar enfrentando en un tribunal o buscando responsabilidades más allá de un hecho que fue de dos?
Exacto, sí, porque recuerda que también esta ley que te informó, el pago efectivo de las deudas de pensión de alimentos, era súper poco digno para nosotras las mujeres. Uh-huh. Lo he dicho en varias intervenciones que he hecho, mendigando por un derecho que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que viene a trabajar y a paliar la justicia social que tienen en las futuras generaciones. Si son las futuras generaciones que van a dirigir nuestro país, nosotros no estamos envejeciendo como conversábamos hace un rato atrás. Uh-huh. Son temas que hay que trabajarlo dentro, en el grupo familiar, ¿ya? Y obviamente también los agentes que vienen después, los colegios, las iglesias, ya las juntas de vecinos, todos tenemos que trabajar en este tema.
Sí, y abrirse en esta situación, porque por ejemplo, sí, nosotros somos un programa que está dirigido principalmente a la gente del mundo rural. Y de pronto en el mundo rural estos temas siguen siendo tabú. Exacto, y que sí, están muy ligados al tema religioso. Pero yo creo que igual ahí tenemos que llamar a la gente que trabaja en estos sectores a que se abran y a que les digan a las personas, o sea, más que decirle, oye, si usted cae en el tema del sexo es un pecado, no, o sea, perdón, pero busque la manera de que ese pecado no le deje consecuencia.
Así es, sí, sí. Somos seres biológicos, por lo tanto, la sexualidad, el sexo es parte de la biología humana.
Es amor.
Si no, tampoco no nos reproduciríamos.
Claro, claro, pero yo digo que cuando dos personas están juntas y tienen sexo, es por amor.
Es por amor, exacto. Entonces, es un tema que hay que conversar en todos los lados, con todos los agentes. En la iglesia, como tú decías, ya hay que trabajarlo en la comunidad, en los hogares, en las iglesias y en todos los agentes que son que estamos dentro de insectos nosotros como seres humanos.
Sí.
En el trabajo igual. Uh-huh. El trabajo igual tenemos que trabajar, porque ahí, bueno, te voy a llevar a otro tema también que estamos trabajando de hace un tiempo atrás, el tema de las buenas relaciones dentro del mundo laboral, o sea, el maltrato, el acoso laboral. Ya tenemos que trabajar también esos temas dentro, queremos espacios laborales seguros, es lo que queremos. Uh-huh. ¿Mm?
Sí, y que tiene que ver con cambios culturales, incluso en el lenguaje, porque de pronto uno sin querer utiliza una expresión y esta resulta estar dentro del marco de lo que en la actualidad no se permite, que tiene que ver con equidad de género, con violencia sexual y cosas por el estilo. Digamos, a veces uno utiliza expresiones que en la actualidad ya no deberían estar, insisto, es un tema cultural, entonces hay que trabajarlo en todo nivel. Yo creo que los servicios públicos, las empresas privadas debieran también en algún instante abrirse para que se pudieran hacer capacitaciones, clases, conversatorios respecto de estos temas.
Mira, en relación a eso, contarte que desde el año pasado estamos trabajando en distintas mesas y una de las mesas que también hemos instalado el año pasado, el 2022, fue la mesa de género academia. Y para nosotros es súper importante esta mesa. ¿Por qué? Porque somos una institución muy pequeña y las capacidades y las experticias también están dentro de las universidades. Y las universidades hemos tenido mucho apoyo para realizar capacitaciones, seminarios, invitar a ciertos expertos en distintas temáticas, ya sea en temas de sexualidad, violencia, violencia sexual, ya todos los tipos de violencia que tenemos que trabajar dentro de la institución. Entonces, en la mesa nos va a apoyar mucho en la transversalización de género también con todas las instituciones públicas, ¿ya? Porque también tenemos una comisión política y una comisión técnica donde tenemos el mandato como Ministerio de la Mujer transversalizar género, ya, en todos los servicios públicos, en obras públicas, en la CONADI, en salud, en educación, ya, en todos los servicios públicos. Y para eso también necesitamos capacitarnos todos y todas los funcionarios y funcionarias públicas. También contarte que tenemos una mesa intersectorial mapuche, que es una mesa que hace mucho tiempo viene funcionando, también porque a propósito de lo que tú deseas, que trabajan o llegan al mundo rural, fortalecer también a las mujeres mapuche, ya, quienes son parte del desarrollo local y regional en lo económico, social y político, como te decía anteriormente. Entonces, estas mesas vienen a apoyar el trabajo que necesitamos en los municipios o cualquier otra institución que necesite el trabajo, el expertise en género e interculturalidad. Con esta mesa estamos desarrollando ese trabajo. También estamos desarrollando un trabajo con las mujeres y pesca, ya, porque también queremos trabajar la brecha que hay en relación al mundo de la pesca artesanal. Hemos trabajado varias mesas, hay la mesa también de oficinas de la mujer municipales, ya, con 17 municipios que tienen, que cuentan con oficinas municipales o departamento de la mujer o alguna nomenclatura relacionada con ello. También queremos trabajar en los municipios. ¿Y por qué necesitamos vincularnos con las oficinas? Porque ellas tienen que ser parte de ese trabajo al interior de su comuna para transversalizar el género y trabajar todas las temáticas que hemos conversado en este momento. Entonces también necesitamos redes, porque como te digo, somos una institución pequeña y necesitamos a otros instancias también que puedan seguir trabajando esta temática.
Pilar, bueno, nosotros somos un medio, digamos, y somos parte de una asociación, pero ¿cómo ha estado la recepción de los medios de comunicación en general en lo que significa la apertura justamente de estos temas?
Mira, ese es un tema que lo hemos trabajado con Sandra y Nostrosa también, que ha estado acompañándonos un tiempo. Es que la periodista Sarnamed estuvo trabajando en comisión de servicio acá. Y el trabajo con el mundo radial, el mundo de la comunicación, mejor dicho, es un tema que nos interesa seguir trabajando la transversalización de género con los medios de comunicación, que para nosotros son vitales. Y queremos seguir y continuar trabajando con los medios de comunicación porque son los que llegan a todos los espacios. Claro. Y necesitamos que también tengan este enfoque de género, que muchas veces hay noticias que no nos gustan mucho como los titulares que a veces perpetúan un poco el machismo, sí. con los titulares, y eso no nos ayuda como sociedad.
Sí, es que también hay que considerar, Pilar, que esta región es una de las que encabeza los niveles de intentos o de femicidios. Entonces, eso los medios también lo aprovechan, entre comillas.
Claro, pero para eso hay que ser un poco más cuidadoso, porque a veces el tema de la violencia, Juan, es un tema muy complejo. Es tan complejo, yo atendí 25 años más a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y a una mujer no es que salga inmediatamente las situaciones de violencia. Tú sabes que demoran 7 años las mujeres a veces para poder por primera vez hablar. Hay mujeres que dan muchas vueltas antes de entrar a una institución a contar los problemas que está viviendo en su hogar, ya, porque tampoco asumen que están viviendo violencia intrafamiliar. Entonces
disculpa que te interrumpa nuevamente, pero es que en muchos casos estas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar están pensando en que los hijos van a verse afectados respecto de si ellas inician alguna acción.
Claro, porque volvemos al tema cultural, porque las mujeres nos enseñaron a que tenemos que cuidar nuestro matrimonio, ya, tenemos que cuidar el entorno de que esta figura, papá y mamá, estén juntos, y no importa lo que está pasando conmigo como mujer.
Sí, y sobre todo porque el padre es el proveedor.
Justamente, y por eso que una de las cosas también que como ministerio vamos a continuar trabajando, que son los ejes ministeriales, ¿no? Cero tolerancia a la violencia, promoción de la estabilidad e independencia económica, ya, y la profundización también de los derechos. Y promoción de la estabilidad e independencia económica quiere decir que también entreguemos elementos a las mujeres para que sean autónomas económicamente. Entonces, antiguamente, recuerda que tampoco las mujeres salían al mundo laboral, dependían exclusivamente de sus esposos, sí, o sus, sí, parejas. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que tenías que aguantar. Tenías que aguantar un golpe, un insulto, ya, por tus hijos, porque además de eso viene esa carga cultural que tenemos las mujeres, que no puedes criar a tus hijos sin un padre. Claro. No importa cómo sea este, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces, por eso, esas son las barreras, esas son las dificultades que tienen las mujeres para salir adelante. ¿Mm? Uh-huh. Y cuando llegan a nuestros programas, en el CERNAMED, y comienza este proceso de creerse que son sujetas de derecho, y que asumen después que son sujetas de derecho, se dan cuenta que ellas podrían haber hecho cambios mucho antes, ya, de lo que vivieron por muchos años, ¿te das cuenta? Pero son cargas, tú lo dijiste antes, las cargas religiosas. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Muchas veces, el padre te casa para toda la vida, y en las buenas y en las malas estás con tu esposo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Esas son cargas muy fuertes para las personas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso tenemos que conversarlo, y por eso es que es importante también hablar con el mundo religioso.
Claro, pero es un tema que no solo tenemos que conversarlo en la familia o en la iglesia, sino que también en otros aspectos, digamos, o sea, no solo compartirlo en el ámbito laboral, en el ámbito social, para de alguna u otra manera ir generando estos cambios que son necesarios.
Así es, y hay muchas mujeres que han hecho grandes cambios. Muchos cambios, o sea, incluso muchos hijos e hijas se sienten orgullosas de su madre de haber salido del espacio de violencia. Sí. Porque, ¿qué quiere Juan, un niño o una niña, cuando está con su en su casa? Quiere ver una familia feliz, quiere que los niños le enseñen lo bueno y lo malo, quieren que los padres los conduzcan por el bien. ¿Sí o no? Uh-huh. Y quiere vivir felices. Eso, sí, es lo que quiere, sí, un niño o una niña cuando tienen 3, 4, 5 desde, claro, que nacen.
Y la tranquilidad, y no estar escuchando discusiones y cosas que a ellos le hacen taparse los oídos, o de repente buscar otras vías de escape, como puede ser el alcohol y las drogas, por ejemplo.
Las drogas, sí. ¿Mm? Justamente. Ah, y que no tengan confianza con su padre o su madre en decir lo que le está pasando, sino que buscan, como dices tú, a terceras personas, y caen también en este tema de la droga. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la violencia. La violencia hace daño, la violencia mata. ¿Mm? Y mientras más años pasan, es peor.
De todas maneras. Y sabe Pilar, una de las situaciones que a mí más me llama la atención es que, por ejemplo, en este tema, cuando hablamos del 8M o del Día Internacional de la Mujer, pareciera ser solo un día. Yo por eso decía que lo personal me gustaría que no fuera un día, fuera una semana, fuera un mes, fuera un año, y fuera toda una vida, porque yo creo que son tantas las cosas que tenemos que cambiar, que aprender, que renovar, que culturizar, que debiera estar presente en cada cosa, o sea, que nos despertáramos en la mañana y dijéramos, ¿sabes qué? Hoy día voy a cambiar mi actitud respecto a esto, hoy día voy a ver esta situación de otra manera, hoy día voy a tratar de colaborar a lo mejor con esa compañera de trabajo que tiene problemas, y no dejarla ahí en su escritorio sola, porque la veo que está achacada, porque tiene problemas con el marido, tiene problemas en su casa, o tiene problemas económicos. Yo creo que esta situación debiera ir en lo social más allá, digamos, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural.
Así es. Sí, sí, en los sectores rurales, más bien, las mujeres están mucho más alejadas de las redes.
Están, ya, más solas.
están más solas, no tienen gente muy cerca, entonces también hay que estar ahí. Nosotros hemos salido harto terreno justamente con todos estos problemas que tuvimos con los incendios forestales, hemos estado cercana a las mujeres, y eso es lo que hay que hacer. Las instituciones debemos estar bajando, conversando con las personas, conversando con las mujeres en este caso, y decirles que no están solas, ¿ya? Son procesos largos, como te decía, no son fáciles, ¿ya? Pero no están solas, pero hay que dar el empujoncito, Juan. No pueden quedarse ahí, es lo que me tocó, no, eso no puede ser. Porque muchas mujeres, es lo que me tocó. No puede ser eso. Se pueden hacer cambios, ¿ya? Y las mujeres se reinventan. Si las mujeres son poderosas, son resilientes, ¿ya? Claro. Se han atrevido cosas a insertarse en mundos que antiguamente ni pensar que íbamos a tener bomberas. O mujeres en la ciencia, en la mecánica, sí. En la astronomía, la política, la pesca, las mujeres se han atrevido a hacer cambios, por lo tanto todas las mujeres pueden hacer cambios, se pueden reinventar.
Sí, y otro de los temas, Serimi, tiene que ver también con el tema de la salud mental, porque en muchos casos se tiende a caer en lo mismo, digamos, el tropezar con la misma piedra. Y yo creo que también el tema de la salud mental tiene que ver con eso, digamos, la posibilidad de que una persona pueda rehacer su vida, porque no todos los hombres somos tan malos respecto de las situaciones de relación de pareja. Entonces yo creo que también siempre cuando alguien detecta, descubre o está viviendo una situación compleja, solicitar el apoyo en salud mental para que después pueda encontrar una pareja que realmente le pueda apreciar, la pueda reconocer, le pueda brindar el cariño y el amor que requiere tanto a ella como a su hijo.
Sí, eso es verdad, Juan, estoy plenamente de acuerdo. Y por eso te comentaba adelante que las mujeres que están viviendo violencia en el hogar, no es fácil, no es llegar y decirle vaya a hacer la denuncia, señora, vaya a ver, no se haga la denuncia en carabina, no. Es un proceso que tiene que ver con empoderar a esas mujeres, informar que no está sola, trabajar el tema de la salud mental, porque si no se puede arrepentir, pues. Porque no está preparada todavía para hacer esos cambios que necesita hacer con su propia vida, y los cambios que va a provocar dentro de su entorno familiar, porque también aquí la familia muchas veces te ayuda o no te ayuda, porque algunas mamás también nos dicen, pero hija, ¿cómo vas a estar sola? ¿Te das cuenta? Entonces también tenemos que trabajar con el entorno familiar de las mujeres que están viviendo violencia. Pero son procesos y ahí hay que trabajar mucho la salud mental de las mujeres.
Y de la familia en general.
Y de los niños y las niñas también. Y de la persona también. Mira, hay personas que yo atendí a varios hombres de que eran agresores, incluso amigos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Hablaron y conversaron, me dijeron, mira, yo quiero mucho a mi señora, yo quiero mucho a mis hijos, quiero a mi familia, pero necesito ayuda porque yo me descontrolo. Fíjate que eso es súper importante porque lo está haciendo por amor. Él está buscando apoyo por el amor a su familia. ¿Te das cuenta? Lo mismo las mujeres cuando hacen cambios lo tienen que hacer por amor a sí mismas y por el amor que tienen a su familia.
Claro, no es por prestarle ropa a los hombres agresores, pero debemos de considerar que en el ámbito masculino muchas veces tiende a recurrir al mismo prototipo que había del padre, se genera posteriormente, digamos. Entonces, ahí también
hay que romper esos círculos.
Claro.
Esa es la invitación. Tienen que romper los círculos los varones porque son patrones. Ya, los patrones, lo que estamos hablando son patrones. Si yo veo a mi mamá que toda la vida la maltrataron, voy a copiar, le estoy enseñando eso a mis hijas.
Sí, claro.
Entonces voy repitiendo los patrones. Lo mismo los hombres, están repitiendo los patrones que vieron en el entorno de su hogar, pero alguien tiene que romper con ese patrón. Porque no es normal, o sea, una vida de violencia, ¿a quién hace feliz en una familia?
Es que no, además la gente no vive tranquila tampoco, porque están pensando más en el ámbito de la violencia que en el ámbito de buscar la felicidad y la tranquilidad familiar.
Así es. Sí, sí. Entonces, esa es un poquito la invitación, Juan. Las voluntades tienen que ser de todos, de las personas, de nosotros como instituciones, de todas las instituciones que están dentro de un país, ya, de una región, de una comuna, que se preocupe, nos preocupemos unos con otros en el fondo. Y las instituciones estamos para eso, para preocuparnos también del bien común. Hay varios proyectos que vamos a seguir trabajando. Esta ley, ojalá que salga también nuestra ley integral de violencia, sí. ¿Ya? Y trabajo también con las mujeres también rurales, como guardadora de semillas. También viene más adelante un trabajo que vamos a hacer, y el fondo de transversalización de género, que vamos a trabajar también con distintas instituciones públicas.
Pero sí, Pilar, bueno, el tiempo ya nos está alcanzando, pero yo le voy a pedir que no nos deje, porque vamos a seguir conversando en interno después, pero yo quiero que nos deje un mensaje respecto de esta semana, que igual es importante, ¿ya? A pesar de lo que yo haya dicho, que no debiera ser un día, ni una semana, ni un mes, sino toda una vida, sino que quiero que nos deje un mensaje respecto de lo que significa, sobre todo el mundo campesino y rural, respecto de lo que es el Día Internacional de la Mujer, más todavía cuando más adelante tenemos el Día de la Mujer Indígena. Y además, antes de terminar, igual le voy a invitar a que sigamos en contacto, sigamos en comunicación, porque yo creo que estos temas hay que ponerlo en el tapete, hay que discutirlo,
hay que conversarlo, no hay que tener miedo, claro. Yo creo que hay que conversar los temas, no. Yo siempre he dicho, las cosas que no se dicen, no se ven. Ya, por lo tanto hay que conversarlo, y sí, Juan, yo más que nada hacer un llamado a la comunidad en general, especialmente en los territorios rurales, ya, a la unión entre hombres y mujeres, a fomentar el respeto entre nosotros, entre hombres y mujeres, en los distintos escenarios en que estamos trabajando, o donde se están vinculando las mujeres en los sectores rurales, con sus hortalizas, con su trabajo, con su proyecto, con los animales, con su comunidad, con su incluso con la cultura nuestra también, ¿no? Con nuestros lopos, con nuestras machis, con nuestros menocos que tenemos en los espacios rurales, tantas cosas hermosas que hay en el campo que a veces no lo disfrutamos, ¿no? Esa es la invitación, a disfrutar lo que tenemos, a cuidarnos unos con otras. Todos somos actores primordiales en la disminución de todas las discriminaciones, las inequidades ya a lo largo de la vida de las mujeres. Yo creo que unidos, Juan, vamos, y unidas, vamos a poder derribar todas estas barreras culturales que tenemos para llegar en algún momento a la igualdad de género, a la equidad de género. Ese es mi mensaje para todo el mundo rural, y acercarse y conversar. Invítenos a los conversatorios de la comunidad. Ahí vamos a estar conversando con las mujeres, con los hombres, ya para hacer este país de mejor calidad. Ya las mujeres antiguas nos entregaron muchos avances. Queremos seguir avanzando y que las futuras generaciones tengan mucho más avances de los que tenemos nosotras ahora, las mujeres.
Pilar Collipal, seremi subrogante, lo voy a decir ahora para que después no me esté tirando las orejas, en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la Región de la Araucanía, agradecer estos minutos que nos ha dedicado a Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente. Reitero la invitación para que podamos seguir conversando más adelante temas a lo mejor más específicos respecto de lo que significa todo este tema de la mujer, del género, la familia y todas aquellas cosas, para seguir ambientando, digamos, lo que significa recuperar también la sociabilidad de esta región de la Araucanía, que además durante este verano hemos sufrido tanto en diferentes comunas, producto de los incendios forestales y todo aquello. Así que, Pilar, muchas gracias y vamos a estar en contacto permanente, ¿le parece?
Me parece muy bien, Juana. Me encanta trabajar estos temas, y sobre todo con los temas del mundo rural. Mi mamá tiene 90 años y vive solita en el campo, así que por eso también te hablo con todo el ímpetu que está hablando de las mujeres rurales.
Chaltumay Lagin, Peucayán.
Chaltumay, Feleil, Peucayán.
Son raíces de tradición, las yuyucairutas de voz y es melodía mapuche, fecunda de esta generación. Descalzos por mi región, y la flor del copihue saluda dulce a su cantar, y árboles silvestres bendicen tu alegre caminar. Defiende a tu tierra, tus costumbres y tradición. Piensa que antepasados dieron la vida por tu nación. Ulcatuaymen, Ulcatuaymeú, Ulcatuaymen, Ulcatuaymeú, Ulcatuaymen, Ulcatuaymeú. Ulca tu alma, ulca tu alma, ulca tu alma, ulca tu alma.